Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Benito Pérez Galdós. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Benito Pérez Galdós. La novela en el tranvía. Capítulo tercero. Sin apartar la vista del paquete, me puse a pensar en la relación que existía entre las noticias sueltas que oí de boca del señor Cascajares y la escena leída en aquel papelucho. Folletín, sin duda, traducido de alguna desatinada novela de Ponson de Terrail o de Montepin. Será una tontería, dije para mí, pero es lo cierto que ya me inspira interés esa señora condesa, víctima de la barbarie de un mayordomo imposible, cual no existe sino en la trastornada cabeza de algún novelista nacido para aterrar a las gentes sencillas. ¿Y qué haría el maldito para vengarse? Capaz sería de imaginar cualquier atrocidad de esas que ponen fin a un capítulo de sensación. ¿Y el conde qué hará? ¿Y aquel mozalbete de quien hablaron Cascajares en el coche y Mudarra en el folletín? ¿Qué hará? ¿Quién será? ¿Qué hay entre la condesa y ese incógnito caballerito? Algo daría por saber. Esto pensaba cuando alcé los ojos, recorrí con ellos el interior del coche y... ¡horror! Vi una persona que me hizo estremecer de espanto. Mientras estaba yo embebido en la interesante lectura del pedazo de folletín, el tranvía se había detenido varias veces para tomar y dejar algún viajero. En una de esas ocasiones había entrado aquel hombre, cuya súbita presencia me produjo tan grande impresión. Era él, Mudarra, el mayordomo en persona, sentado frente a mí, con sus rodillas tocando mis rodillas. En un segundo le examiné de pies a cabeza y reconocí las facciones cuya descripción había leído. No podía ser otro. Hasta los más insignificantes detalles de su vestido indicaban claramente que era él. Reconocí la tez morena y lustrosa, los cabellos indomables, cuyas mechas surgían en opuestas direcciones como las culebras de Medusa, los ojos hundidos bajo la espesura de unas agrestes cejas, las barbas, no menos revueltas e incultas que el pelo, los pies torcidos hacia adentro como los de los loros, y en fin, la misma mirada, el mismo hombre en el aspecto, en el traje, en el respirar, en el toser, hasta en el modo de meterse la mano en el bolsillo para pagar. De pronto le vi sacar una cartera y observé que este objeto tenía en la cubierta una gran M dorada, la inicial de su apellido. Abrióla, sacó una carta y miró el sobre con una sonrisa de demonio. Y hasta me pareció que decía entre dientes: «¡Qué bien imitada está la letra!». En efecto, era una carta pequeña, con el sobre garabateado por mano femenina. Lo miró bien, recreándose en su infame obra, hasta que observó que yo, con curiosidad indiscreta y descortés, alargaba demasiado el rostro para leer el sobrescrito. Dirigióme una mirada que me hizo el efecto de un golpe, y guardó su cartera. El coche seguía corriendo, y en el breve tiempo necesario para que yo leyera el trozo de novela, para que pensara un poco en tan extrañas cosas, para que viera el propio Mudarra, novelesco, inverosímil, convertido en ser vivo y compañero mío en aquel viaje, había dejado atrás la calle de Alcalá. Atravesaba la Puerta del Sol y entraba triunfante en la calle Mayor, abriéndose paso por entre los demás coches, haciendo correr a los carromatos rezagados y perezosos, y ahuyentando a los peatones que en el tumulto de la calle y aturdidos por la confusión de tantos y tan diversos ruidos, no ven a la mole que se les viene encima, sino cuando ya la tienen a muy poca distancia. Seguía yo contemplando a aquel hombre como se contempla un objeto cuya existencia real no estamos seguros. Y no quité los ojos de su repugnante facha hasta que no le vi levantarse, mandar parar el coche y salir, perdiéndose luego en el gentío de la calle. Salieron y entraron varias personas, y la decoración viviente del coche mudó por completo. Cada vez era más viva la curiosidad que me inspiraba aquel suceso, que al principio podía considerar como forjado exclusivamente en mi cabeza por la coincidencia de varias sensaciones ocasionadas por la conversación o por la lectura, pero que al fin se me figuraba cosa cierta y de indudable realidad. Cuando salió el hombre en quien creí ver el horrible mayordomo, quedéme pensando en el incidente de la carta, y me lo expliqué a mi manera, no queriendo ser en tan delicada cuestión menos fecundo que el novelista, autor de lo que momentos antes había leído. Mudarra, pensé, deseoso de vengarse de la condesa, oh, infortunada señora, finge su letra y escribe una carta a cierto caballerito con quien hubo esto y lo otro y lo demás allá. En la carta le da una cita en su propia casa. Llega el joven a la hora indicada y poco después el marido, a quien se ha tenido cuidado de avisar para que coja infraganti a su desleal esposa. ¡Oh, admirable recurso de ingenio! Esto, que en la vida tiene su pro y su contra, en una novela viene como anillo al dedo. La dama se desmaya, el amante se turba, el marido hace una atrocidad y detrás de la cortina está el fatídico semblante del mayordomo, que se goza de su endiablada venganza. Lector yo de muchas y muy malas novelas, di aquel giro a la que insensiblemente iba desarrollándose en mi imaginación por las palabras de mi amigo, la lectura de un trozo de papel y la vista de un desconocido.